Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Se acaba el año y llega la hora de hacer balance. A eso vamos a dedicar en parte la tertulia de esta tarde, que por cierto será la penúltima del año. Mañana será la última porque el miércoles, aunque también tenemos programa, lo dedicaremos a otros menesteres, entre ellos a divertirnos un poco con las cosas que nos han dicho este año 2009 los políticos. Pero volviendo sobre lo del balance, esta mañana ha hecho su particular resumen del año el Partido Socialista. No hace falta que se lo cuente, que seguro que se lo imaginan, pero la conclusión es que el gobierno regional no ha hecho nada bien y la oposición no ha hecho nada mal. Tan es así que el líder del PSM, Tomás Gómez, ha extraído esta conclusión de este año, al que le quedan poco más de 72 horas.
Es el fin de las expectativas de mayoría absoluta del Partido Popular en Madrid. Ha sido el año del declive partidario y del declive también social de Esperanza Aguirre. Hoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene mucha peor percepción, mucha peor valoración de lo que tenía hace un año.
¿Peca Tomás Gómez de exceso de optimismo? ¿Puede perder el Partido Popular la mayoría absoluta en la región? Pues el tiempo dará y quitará razones. Es verdad que el Ejecutivo Regional ha sufrido este año un desgaste, una erosión hasta ahora desconocida, pero ¿es suficiente para provocar un vuelco político en Madrid? La última encuesta seria publicada al respecto no decía eso, más bien al contrario, pero también es verdad que han pasado bastantes meses desde que se publicó. Es probable que incluso hasta sea pronto para plantearse esta cuestión, porque aún falta año y medio para las elecciones y en 18 meses en política pueden pasar muchísimas cosas, pero enseguida analizaremos la situación. Antes nos vamos a ocupar de cosas más próximas, problemas que nos tocan más de cerca. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Consejería de Sanidad va a reducir un 40% la plantilla de cirujanos vasculares del Hospital de la Princesa. A partir del próximo viernes, 1 de enero, solo trabajarán 3 personas en el departamento de este centro del que dependen casi 500.000 de madrileños. Antes había 5. El motivo es que no se ha renovado el contrato a 2 de los cirujanos, supuestamente por haberse enfrentado a la jefa de servicio, y sus vacantes no se van a cubrir.
Los sindicatos dicen que una medida así no está justificada porque la demanda asistencial sigue siendo la misma e incluso más, con una población envejecida y en la que las patologías vasculares son una de las principales causas de mortalidad. Jesús Prieto es delegado sindical del sindicato FEMIX en La Princesa.
No se va a poder hacer el mismo seguimiento ni tener los mismos resultados, más teniendo en cuenta que la cirugía vascular es una cirugía, una patología de enfermos con determinada edad que cumple este hospital fundamentalmente.
Profesionales y familiares han denunciado también recortes en el área de psiquiatría del Hospital del Sureste, en Arganda del Rey. Desde su puesta en marcha hace 2 años, las camas disponibles se han reducido de 9 a 5 y temen que incluso llegue a cerrarse la unidad. La Consejería de Sanidad ha negado que se vaya a clausurar la unidad, pero admite sí los recortes.
Las camas han pasado de 9 a 5, pero es que en un principio estaba fijado que fueran 17. Hace unas semanas, los médicos y enfermeras del área alertaron a sus pacientes de que la unidad iba a cerrar y de que serán trasladados a otros centros de la comunidad, como cuenta Francisco Donoso, la mujer de uno de esos pacientes.
Nos dicen que próximamente, que es inminente, claro, el cierre, y bueno, pues estamos muy nerviosos. Ellos lo sufren, pero nosotros también, porque tenerlos que trasladar al Gregorio Marañón, pues no es la solución.
Desde la consejería dicen que la unidad no va a cerrarse, pero no aclaran el motivo de la reunión que van a mantener mañana los responsables del centro con altos cargos del departamento de Juan José Güemes.
Más cosas, varios sucesos que se han producido de madrugada en la región y que han dejado 2 víctimas mortales.
Un policía nacional ha muerto y otro ha resultado herido a ser arrollados por un vehículo cuando señalizaban un accidente. Ha ocurrido poco antes de la madrugada en el kilómetro 4 de la A4. José Galdón Mora, el agente fallecido, tenía 54 años y había recibido varias felicitaciones por su trabajo, como nos contaba una portavoz del cuerpo.
Con más de 28 años de servicio, era considerado por sus compañeros como un auténtico policía patrullero. En este año había recibido 4 felicitaciones públicas por su dedicación.
Apenas 3 horas después, en el distrito de Ciudad Lineal, una anciana de 73 años ha muerto al incendiarse su habitación. La mujer ha fallecido por inhalación de humo porque no ha conseguido abrir la cadena de su puerta para salir de la casa. Por cierto que también por intoxicación por humo han tenido que ser atendidos 5 pasajeros de la línea 9 de metro después de que se produjera un pequeño incendio en uno de los vagones. El servicio en la línea 9 ha estado cortado durante 2 horas, desde las 11 de la mañana, entre las estaciones de Artilleros y Avenida de América.
Una noticia de esta misma tarde, otro varapalo judicial a la dirección de Telemadrid. El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso que el ente público presentó contra una sentencia de junio de 2009 en la que se reconocía el derecho de los sindicatos a negociar con la dirección un consejo y un estatuto profesional de redacción.
Y es que la puesta en marcha de este consejo y este estatuto forman parte del acuerdo de desconvocatoria de huelga que Telemadrid firmó con los sindicatos hace 5 años. En todo este tiempo, según denuncia Teresa García, presidenta del Comité de Empresa, Telemadrid no se ha sentado ni un solo día a negociar.
Es una vergüenza que les tenga que estén a sentar a negociar por cumplimiento de una sentencia y no por los cumplimientos de unos acuerdos que habían firmado ellos mismos, pero lo más razonable sería sentarse a negociar para crear un mejor ambiente y hablar sobre el estatuto de redacción, que no les deja de ser ni más ni menos que un código deontológico dentro de la redacción de informativos, ¿no?
En los últimos 3 años ha aumentado un 7% la criminalidad entre los menores infractores, según los datos de la Agencia Madrileña para la Reinserción del Menor. Aún así, los delitos que cometen son menos graves. El dato positivo es que casi el 90% de los menores delincuentes acaba reinsertándose.
La mayoría de los menores infractores, a pesar de lo que podría creerse, pertenecen a familias de nivel económico medio o alto. En el aumento de la criminalidad destaca sobre todo el incremento de robos con violencia y el maltrato de hijos a padres. Carmen Balfagón es directora para la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.
No podemos utilizar el perfil de ese menor insertado en una familia desestructurada, sino que es todo lo contrario. Es un menor, bueno, pues de familias que no están desestructuradas y que en un momento, en torno a los 16, 17 años, plantea una conducta disruptiva en el ámbito familiar y agrede físicamente a los padres o agrede psicológicamente a los mismos. Con lo cual son estos los que se ven obligados a denunciar a su propio hijo.
Y un último apunte antes de la información de servicio. Más de 1.000 establecimientos de prensa de la comunidad han recuperado el derecho a vender tabaco. Es consecuencia de la ley Omnibus que ayer entró en vigor y que acaba con este caso de discriminación que los locales de prensa venían denunciando desde hace años.
Y es que hasta ahora solo podían vender tabaco los kioscos de la calle. Según Rafael Artacho, presidente de la Asociación de Vendedores de Prensa, no poder vender tabaco le supuso una disminución de un 30% de las ventas.
Pero el cliente fumador se había perdido. Ya no iba, digamos, a los locales a por otros productos incluso, con lo cual lo que se perdía no solamente era la venta de tabaco, sino la venta de los productos anexos, ¿no? Como la prensa, como coleccionables y incluso pues hasta nos cayó la venta hasta de los chicles por no vender tabaco, cosa curiosa. Fácilmente que las ventas hubieran caído un 30%.
Y al filo de las 7:15, como cada tarde, vamos a ver cómo está el tráfico. Este mediodía había muchos problemas, más de los habituales y más de los esperados, desde luego, en días laborables entre festivos. Pero los había por culpa de la lluvia. Vamos a ver cómo se colocan ahora las carreteras, cómo está el tráfico. DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. La lluvia y también los establecimientos comerciales, los desplazamientos hacia esas zonas comerciales son los que están provocando mayores complicaciones. Vemos la 1 en la carretera de Burgos con problemas entre San Sebastián de los Reyes, esa zona de centros comerciales, y Alcobendas en ambos sentidos. Hay problemas en la 5, en la carretera de Extremadura, en la salida de la capital, prácticamente desde la recta del Batán hasta llegar al Corcón, unos 7 kilómetros, y en la zona de Móstoles las retenciones de 2 kilómetros en ambos sentidos, tanto en la entrada como en la salida. En la 2, en la carretera de Barcelona, también se ven dificultades en la salida de Madrid, justo en la salida número 10, la que va a hacer el centro comercial de esa zona, en la zona de Canillejas, hay una retención de unos 3 kilómetros. También dificultades más adelante de esta carretera de Barcelona, a la altura de Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos, unos 2 kilómetros. Y en la 6, en la carretera de La Coruña, dificultades entre Las Rozas y La Florida, en la entrada a la capital, y en la salida hay 1 kilómetro apenas en la zona de Majadahonda. Y la M40 tiene retenciones entre el Estadio de la Pineta y Coslada, 3 kilómetros sentido carretera de Valencia, y en la zona de la carretera de Boadilla, del enlace con la carretera de Boadilla, hay también una pequeña retención sentido sur.
Tarde complicada en las carreteras, tarde complicada también en Madrid capital, centro de pantallas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues va un poquito por zonas. En general, globalmente, no tenemos una tarde complicada, pero sí que hay problemas en el centro, por supuesto, días de mucho tráfico en zonas como la Gran Vía, las calles inmediatas, las zonas más céntricas de la ciudad. Y también tenemos una tarde un poquito más complicada en la calle 30, en el recorrido entre el nudo de Manoteras y el nudo sur, un tráfico lento, intermitente. Uno de los motivos, al margen de la hora punta y de la lluvia, es un estrechamiento de calzada en el acceso desde la calle 30, nudo sur, a la carretera de Andalucía. A primera hora de la tarde se producía un accidente y todavía se estrecha ligeramente la calzada en ese punto. Por lo tanto, mucha atención.
En cuanto al tiempo, tenemos casi 10 grados de temperatura ahora mismo en el centro de Madrid y sigue lloviendo. Y así va a seguir mañana, pasado, así va a terminar el año. Ya cuando empiece 2010 se acerca un anticiclón que puede que haga desaparecer las lluvias. Detalles del pronóstico. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana va a continuar la lluvia en la Comunidad de Madrid. Precipitaciones que, como durante las últimas horas, no van a ser fuertes, no van a ser muy intensas, pero sí van a ser abundantes. Hemos recogido en las últimas horas casi 8 litros por metro cuadrado en buena parte de la región, tanto en la sierra como en las zonas bajas. La cota de nieve va a continuar durante las próximas horas muy arriba, por encima de los 1.600, 1.700 metros, y esperamos que el viento siga soplando con intensidad moderada, por encima de los 30-40 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, difícilmente vamos a pasar de los 12 grados en el este y el sur de la comunidad, las zonas que presentarán temperaturas más suaves. Y la próxima madrugada también va a ser suave, con valores de temperatura por encima de los 0 grados en toda la región. Y así continuaremos, por lo menos hasta el día de Nochevieja, con un ligero descenso de temperaturas esa jornada. Bajará también la cota de nieve. A partir del día de Año Nuevo pueden llegar claros a la Comunidad de Madrid.
Por cierto, a propósito del viento, del que nos acaba de advertir Florenci, el Ayuntamiento de Madrid recomienda mañana retirar macetas y cualquier tipo de objeto de los alféizares y terrazas, así como evitar pasar por debajo de instalaciones provisionales como andamios o grúas de construcción ante la alerta naranja por fuertes vientos que se ha decretado para mañana por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Se prevén rachas de hasta 90 kilómetros por hora entre la medianoche y el mediodía de mañana. Por eso el Ayuntamiento ha lanzado un llamamiento a los vecinos recomendando que cierren y aseguren puertas, ventanas, toldos y todos los elementos exteriores de la vivienda. Son las 7 y 18.
La Ventana, Madrid.
89.6 FM.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Marisquería López Ferrero. Para esta Navidad, mariscos para llevar. Langostinos 20-30, 10 euros el kilo. Gamba blanca 60-80, 18 euros el kilo. Gamba roja 98-100, 10 euros el kilo. Cigala 11-15, 12 euros el kilo. Solo para los días 23, 24, 25 y 31 de diciembre. Marisquería López Ferrero, de lo bueno lo mejor. Paseo de la Chopera 71, Alcobendas, carretera de Canillas 142, Madrid, avenida de Somosierra 12 en San Sebastián de los Reyes y carretera de Madrid Algete, kilómetro 3500 Algete.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Noticia de última hora. Podemos demostrar que la Tierra es plana. Ven y compruébalo con la bicicleta eléctrica Emotion de BH. Del 18 al 30 de diciembre en la planta de deportes del Corte Inglés de San Chinarro.
Las calles comerciales de Alcobendas se engalanan y se llenan de actividades para que todos disfrutemos de la Navidad en la ciudad. Pasacalles, castillos hinchables, magia, globos, jumping acrobático. En los comercios de siempre de Alcobendas puedes cumplir todos tus deseos con calidad y confianza y ganar premios en dinero para seguir comprando. Ven al comercio de siempre. La Navidad siempre es la Navidad. Alcobendas, un modelo de ciudad.
La Ventana, Madrid.
Siete y 21, abrimos la tertulia de este lunes, ante penúltimo día del año. Pedro Ortiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Albino Navarro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Agustín Zapata, hola.
Hola, buenas tardes.
Y decía al principio que esta tertulia nos debería servir para hacer un poco de balance del año, puesto que está a punto de terminar, se impone hacer resumen. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, esta mañana el Partido Socialista, que ha reunido a su ejecutiva por última vez este 2009. Y al término de la reunión comparecía ante los medios el secretario general Tomás Gómez, que decía que había sido un año perdido contra la crisis, un año de desgobierno, un año de arbitrariedad. Y la conclusión, la vamos a recordar, era esta.
Es el fin de las expectativas de mayoría absoluta del Partido Popular en Madrid. Ha sido el año del declive partidario y del declive también social de Esperanza Aguirre. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene mucha peor percepción, mucha peor valoración de lo que tenía hace un año.
¿Creéis que es el fin de las expectativas del Partido Popular, la mayoría absoluta del Partido Popular? Pues es verdad que ha sido un año duro para el gobierno regional. Empezó con el asunto de los espías, todavía no suficientemente aclarado. Después el caso Gürtel, todavía en fase de instrucción judicial, pero con una pesada losa para el PP, con 3 diputados imputados, varios alcaldes, en fin. El lío este de Caja Madrid que ha dinamitado el último tercio del año. ¿Cómo veis la situación? ¿A año y medio de las elecciones?
Yo pienso algunas cosas que hemos dicho aquí otras veces. Los políticos se siguen mirando ellos mismos en vez de mirar la realidad social, ¿no? Yo creo que deberíamos, yo diría que este año ha sido un annus horribilis, ¿no? Como decía la reina de Inglaterra hace unos años en el Reino Unido. La crisis está afectando y golpeando a la sociedad con un montón de el crecimiento del número de parados, empresas en crisis, una mala situación, y pensar que la crítica se hace solamente exclusivamente por la pérdida partidaria de Esperanza Aguirre dentro del poder o de la fuerza en el partido, pues es, me parece que es...
La crítica era mucho más amplia, lo que pasa es que justo en el contexto en el que ha dicho lo de la mayoría absoluta incluía esa frase, pero vamos, la crítica iba mucho más allá.
No, yo creo que ha sido un año malo, es un año malo porque nos está, y creo que el año que viene tampoco va a ser mucho mejor, ojalá sea mejor, pero hombre, también a Tomás Gómez es lo que le corresponde decir, o sea, lo que le corresponde decir es hacer la crítica a la posición política y a la fuerza política de su opositora, ¿no? Vamos, de su opositora, que en este momento es la que gobierna la Comunidad de Madrid, es lo que le toca, ¿no? Supongo que cuando Esperanza Aguirre haga balance del año, pues Ruiz Gallardón haga el balance del ayuntamiento, pues harán lo mismo, decir que la oposición no ha hecho nada y que no tiene fuerza y que ellos van a seguir gobernando con mayoría holgada, ¿no?
Luego hablaremos también de la oposición, haremos balance de lo que ha hecho la oposición este año, pero antes nos vamos a ocupar del gobierno. Pedro.
Bueno, has comentado Gürtel. El Gürtel lleva años produciéndose, por lo tanto ha salido este año como podía haber salido el año pasado o el año que viene. Por lo tanto, para mí no es una novedad el Gürtel, que sé que lleva ocurriendo desde hace años, y os conté en una ocasión un tema...
Sí, lo que pasa es que ha estallado socialmente ahora, quiero decir, la gente no tenía esa información, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí. Yo creí que estas cosas estallaban en 2 años y veo que tardan 25 en estallar, ¿no? Esa es la desgracia, ¿no? Los espías, bueno, pues se han pasado, ¿no? Pero todo político sabe que está, puede ser objeto de espionaje, y no entre políticos, sino incluso de las empresas y de los intereses económicos que puede estar gestionando, con lo cual el político tiene siempre pensar que puede estar siendo objeto de espionaje dentro de su trayectoria limpia, ¿no? Y lo de Caja Madrid, pues es más de lo mismo, ¿no? Es utilizar las instituciones para su propio provecho, ¿no? A mí lo que me echo de menos en Esperanza, y ya lo he dicho en varias ocasiones, es falta de proyecto. Es decir,
¿consideras agotado el proyecto ya?
No, porque no lo ha tenido. Nunca nos ha propuesto a la Comunidad de Madrid un futuro de una renovación económica, de una renovación de sectores de vanguardia que nos posicionen internacionalmente, que nos hagan salir de la crisis por delante de todos los demás, que nos posicionen en un consorcio de ciudades internacionales. Nunca hay ese proyecto de futuro en el programa de Esperanza. Sabe hacer la oposición muy bien. Este año se ha dedicado a hacer la oposición a Zapatero y a Rajoy, ¿no? Bueno, pues lo hace muy bien. Habrá quien pensará que, puesto que lo hace también, debería estar en la oposición. No es mi caso. Yo lo que le pido a Esperanza, fundamentalmente, es que nos diga qué proyecto de futuro tenemos para Madrid. Y ha tenido ocasión múltiple a lo largo del año con los presupuestos, etcétera, y no, critica que Zapatero no tiene proyecto, que es verdad, ¿eh? Pero ella no da un proyecto alternativo.
Agustín.
Yo no estoy de acuerdo con nada, o sea, es una cosa, yo desde luego la política...
Como decía María Teresa Sáenz, ¿no?, la del tamayazo, no a todo, ¿no?
Bueno, yo con esa señora no quiero...
Ni la comparación.
Nada, exacto. Bueno, yo creo que dentro del discurso, del fragmento este del discurso de Tomás Gómez, con lo único que estoy de acuerdo es que con que Esperanza Aguirre tiene un declive dentro de su partido, ha peleado, como dice Pedro, fundamentalmente contra Zapatero y contra Rajoy y contra Gallardón, que es lo suyo y lo que le lleva, y eso ha tenido un
desgaste.
Pero
de eso llevaba años.
Esto no es nuevo. Y de momento parece que ha perdido, ¿no? Quizás con el último reflejo de lo que ha pasado en Caja Madrid. Esperanza Aguirre, claro, no tiene ningún proyecto político, ni lo tiene, ni lo ha tenido, ni lo tendrá. Va al día. es muy demagógica, muy populista, pero le va bien, le va espléndidamente, y si ahora se celebraran las elecciones, volvería a ganar. Y desde luego, si la persona que hay enfrente es Tomás Gómez, yo creo que es una oposición absolutamente ineficaz, con una pasividad de los sindicatos tremendo, por lo menos en todo lo que tiene que ver, en mi opinión, con la universidad, con la investigación, con la innovación, con todo eso que Madrid debería de ser cabeza y bandera, y que no lo es y que no lo va a ser. Y el futuro, pues efectivamente, un año y medio es mucho tiempo, vaya usted a saber. El Gürtel no les ha desgastado ni les va a desgastar, pase lo que pase, esto y más en Madrid, quizás en Valencia, pero desde luego en Madrid para nada, eso es tema acabado. Y para colmo de males, la persona que para mí es la mejor política de la Comunidad de Madrid, que es Inés Abanes, pues se la ha cargado su propia coalición o partido o lo que sea, Izquierda Unida, si es que es algo. Así que creo que Esperanza Aguirre está para mucho tiempo, el tiempo que ella quiera.
Hombre, Esperanza tiene una enorme capacidad de comunicación. Es lista y con su línea de populismo penetra muy bien y cae muy bien, ¿no? Y es su enorme fuerza, ¿no? A mí lo que acabas de decir, Agustín, me preocupa mucho y es una espina que tengo muy clavada en el corazón, ¿no? Que el Gürtel, pues la población parece que lo asume como parte del sistema político, ¿no? Entonces la población no se da cuenta del enorme poder. Las viejas democracias sí se dan cuenta. La población en las viejas democracias saben que ellos pueden cambiar el sistema porque tienen la capacidad de voto. Pero en las nuestras, porque 30 años no son nada, lo decía prácticamente el tango, en las nuestras parece que la población ha asumido que esto es lo que tiene que ser y no están dispuestos a dar el puñetazo en la mesa a través de su enorme fuerza, que son las elecciones y el voto. Y desde luego dicen, no, es que todos, bueno, pues echa a todos, porque eres tú el que con tu voto puedes votar a quien te dé la gana. Entonces aquel que tenga el mínimo problema de corrupción no vale, me da igual que sea de derecha, de izquierda, de centro, alto, bajo, etcétera, rubio o tal, no me vale. Y eso la población tiene el poder en su mano, y el problema es que asume que la corrupción es parte del sistema, y eso es definitivo.
Bueno, al hilo de este asunto, el último ejemplo que hemos tenido, el último filtro de las urnas, con la Gürtel ya lanzada, fueron las elecciones europeas. Uh-huh. Y si no me equivoco, en todas las localidades en las que los alcaldes tuvieron que salir danzando, léase Boadilla, Pozuelo, Majadahonda, Arganda del Rey, en Majadahonda, el alcalde anterior, no el actual, ganaron con mayoría absoluta, no, lo siguiente. O sea, que si eso sirve como dato, también es verdad que son las elecciones europeas en las que se vota de forma diferente. Y también es verdad, quizá, yo eso, hay quien lo pone más en duda, el hecho de que el votante, digamos, conservador, es mucho más fiel a su partido que el votante de izquierdas, que es teóricamente más crítico, ¿no? con su propia decisión.
Pero el mismo política. Resultado fue en las municipales, y ahí sí que estabas votando directamente a aquellos alcaldes que estaban pringados en todas estas historias.
Sí, pero eso,
¿no? Y salieron también. No, claro, el Gürtel no, pero vamos, claro, los temas de urbanismo desde la Operación Malaya llevamos 2 años, gracias a Dios, porque yo lo llevo esperando 30, que están saliendo uno tras otro. Y esto es como una cesta de cerezas. En el momento que tiras de una, empiezas a tirar de todas, y eso es lo que los jueces tienen que hacer, tirar de todas.
De todas formas, el caso Gürtel en Madrid lo hemos comentado varias veces en esta tertulia, y yo coincido con lo que decía antes Pedro, Esperanza Aguirre lo hizo aparentemente de cara a la opinión pública aparentemente muy bien. O sea, los alcaldes presuntamente implicados salieron y les desfenestraron rápidamente. Los dos diputados,
los tres
diputados implicados han salido del grupo. Cesó al consejero. O sea, hizo una serie de medidas, yo no sé si de profundidad o cosméticas. No voy a entrar a discutirlas. Vale. Pero lo que sí está claro es que adoptó posiciones inmediatamente, ¿no? Probablemente.
Lo que pasa es que esto política es como todo, comparándolo con quién, ¿no? Claro, sí, es que como el resto del partido no hizo nada, pues lo que hizo Esperanza Aguirre, fíjate, pareció una enormidad comparado con el resto del PP.
Veníamos de una historia, es que la historia de la corrupción en España es larga, por desgracia, ¿no? Pero veníamos de una historia de legislaturas anteriores en las que había estallado asuntos como el boletín oficial en el Estado, los casos guerra, etcétera, que donde se había aguantado mantenerla y no enmendalla hasta el extremo. Bueno, al menos, yo no sé si, insisto, si es de profundidad o es cosmética, pero al menos se tomaron medidas. Yo con eso, en eso coincido con Agustín. El caso Gürtel ha tenido muy poco desgaste para el gobierno, o sea, muy poco desgaste. ¿Por qué haya tenido poco desgaste? Porque haya tomado medidas en profundidad o cosméticas, pero que se han tomado. Entonces, yo creo que ha pasado muy desapercibido. Y Caja Madrid, al final de un año tormentoso que venimos hablando en esta tertulia de Caja Madrid de forma continua, se da por un asunto resuelto, solucionado, y parece que las aguas vuelven a su cauce y se recupera la normalidad.
Por cierto, para el 28 de enero se ha fijado la asamblea en la que va a ser Rodrigo Rato elegido presidente de la entidad. Se ha reunido esta tarde el consejo y esa ha sido la fecha elegida, el 28 de enero. Agustín.
Bueno, es que creo que el tema Gürtel y el tema de la corrupción efectivamente es una cosa que hemos dicho aquí muchas veces, es un problema de la democracia, es un problema de los pocos años que llevamos en democracia, es algo que la gente no entiende que se puede erradicar.
Se puede.
Es decir, se puede erradicar. Es muy sencillo. Hay que querer erradicarlo.
Pero no los jueces, los votantes.
No, evidentemente. O sea, la manera de erradicar este tipo de cosas es, mire usted, podrá mantenerse durante 4 años en el cargo haciendo las trampas que quiera, dilatando, diciendo soy diputado, siendo aforado, siendo lo que sea. Pero tenga usted por seguro que no le van a votar las próximas elecciones. Y eso no hace falta hacer códigos de estos. Parece que la gente antes no sabía lo que tenía que recibir o no tenía que recibir. Si aquí lo que sobran son leyes, lo que hay que hacer es aplicarlas. Y se empieza a aplicar, pues en realidad muy pequeña escala. Porque, claro, uno mira esto y dice, no solo Madrid, pero es que es Madrid, es que es Valencia. Es que lo que está pasando en las Islas Baleares es algo absolutamente escandaloso, pero totalmente escandaloso. Dos partidos políticos, no uno, dos, metidos en los últimos gobiernos y hasta arriba, y no pasa nada.
Cataluña.
Esperanza Aguirre, Cataluña, evidentemente. Pero creo que la dimensión es bastante, mucho mayor en las Islas Baleares, de momento. No se trata de decir quién es más y quién es menos, porque es obvio que es una cuestión, en mi opinión, no cuantitativa. Es una cuestión de que simple y llanamente hay unas leyes que hay que cumplir, sea quien sea el que las incumple, a la cárcel.
No, no solo leyes, hay un código ético de comportamiento.
También tenemos una ley que cumplir, y es la ley del tiempo. No tenemos más que meter la publicidad. Ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.